eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
El Mekong, en el sudeste asiático. Uno de los ríos más fascinantes del mundo. Naturaleza salvaje y biodiversidad infinita. El río nace en las cordilleras del Himalaya y tiene más de 4.300 kilómetros de longitud. El Mekong tiene muchas caras. A veces fluye tranquilo por paisajes tropicales, a veces se precipita por abruptos desfiladeros. El Mekong es fuente de vida del sudeste asiático. Es una ruta de transporte para millones de personas, lleva trabajo y alimentos a muchos países. En su recorrido, fluye hacia el sur desde China, pasando por Myanmar, Laos, Tailandia, Camboya y Vietnam, hasta desembocar en el Mar de la China Meridional. Esto lo convierte en uno de los ríos más largos del mundo. Nos encontramos en el norte de Laos, en busca de la proverbial serenidad de los laosianos. En una pequeña aldea de la cuenca del Mekong, vive Sake. Tiene 50 años. Sale a pescar en su barca dos veces al día. En el Mekong viven más de 1.200 especies distintas de peces. Esto convierte al río en una de las aguas con más biodiversidad del planeta.
Pesco hace más de 20 años, desde que me trasladé a este pueblo por mi mujer. Aprendí a pescar de los hombres mayores del pueblo. Pero la pesca no es mi principal fuente de ingresos. También trabajo como maestro en la escuela. Pero pescar es lo que más me gusta. Me encanta el río y así gano algo extra.
Saque ese arma de paciencia. Raro es que pesque mucho, pero se lo toma con filosofía.
Oh, ni un solo pez en la red.
Lamentablemente no es una excepción. Debido a las represas, la extracción de arena y el cambio climático, cada vez nadan menos peces en el Mekong.
Últimamente es más difícil pescar porque el río y el tiempo han cambiado mucho. Parece que los peces se mueven de forma diferente a como lo hacían antes. No entiendo qué ha pasado.
Sake desplegó una segunda red, que también colocó esta mañana. La ató a botellas de plástico para que no se hunda y encontrarla así fácilmente.
Me encanta la emoción de pescar. Cuando capturas un pez grande, es una gran sensación que me recorre todo el cuerpo. Y por supuesto que también es importante el dinero que gano vendiendo el pescado en el mercado, aunque no sea mucho.
Hoy tampoco capturó un pez grande, pero al menos algunos pequeños. Al menos sería suficiente para su familia esta noche.
Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Estos pescados los cocinaré para mí y mi familia. Los haremos a la parrilla y luego los comeremos con arroz y salsa. Y tomaremos nuestro aguardiente de arroz local. Combina perfectamente con el pescado.
Sake vive con su mujer cerca de la orilla. Como la mayoría en Laos, vive de lo que produce o pesca. Aquí, uno de cada tres habitantes tiene menos de 15 años. Sake también tiene dos hijas. Son su mayor tesoro.
Corto el pescado en trozos y luego los atravieso con un pincho.
Después, solo tiene que secarse un poco al sol y ya puede freírse en aceite. Un plato tradicional de Laos, barato y recién salido del Mekong. Laos se encuentra en el corazón del sudeste asiático. Su superficie es algo más pequeña que la de Ecuador.
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Comparado con sus vecinos más modernos, Tailandia y Vietnam, Laos sigue siendo un poco más anticuado y, por tanto, menos turístico. Es un país conocido por sus tradiciones y su lentitud. En las montañas del norte de Laos se encuentra Luang Prabang, un oasis de tranquilidad. Para muchos, la ciudad más bella de Asia. Luang Prabang es la antigua capital del Reino de Laos y hoy Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Cuenta con más de 70.000 habitantes. El casco antiguo es conocido por su encanto y su particular arquitectura. Al ponerse el sol, comienza la vida en el mercado nocturno de Luang Prabang, un lugar también muy popular entre los turistas. Aquí se puede encontrar todo lo que desea el paladar. Los olores abren el apetito. Por el equivalente a 50 céntimos, Joy sirve sopas típicas de Laos y carne en hojas de plátano.
Lo que más vendemos en nuestro mercado es Mok Kai, que son algas del Mekong. Llevo 10 años trabajando aquí, ya en segunda generación. Mis padres también vendían comida aquí.
Y su vecina Wilaipon también lleva muchos años en el mercado.
Aquí vendo carne de búfalo, de cerdo, con ajo o con lima kafir. A veces la toman con sésamo. Y búfalo frito con bambú. Y por supuesto, arroz blanco. La carne de búfalo sabe dulce y salada.
Durante la pandemia, tuvo que recurrir al ingenio.
No fue fácil. Durante la pandemia del coronavirus, probé con internet. Afortunadamente, pude vender mucho en Facebook. Funcionó bastante bien.
Unos puestos más allá, donde Cone, cada uno puede prepararse su propia sopa, con verduras, hongos, salchichas o tofu.
Solo llevo 5 semanas aquí. También vendo por internet desde casa, pero quería probar en el mercado y ver si también funciona.
Esta mujer de 36 años acude ahora todas las tardes al mercado de 5 a 11 de la noche. Está satisfecha. Sus sopas se venden bien. Y la gente las disfruta. hasta bien entrada la noche. Quien trasnocha puede vivir la próxima experiencia a primera hora. La vida de Luang Prabang viene marcada por la religión. Los monjes comienzan sus oraciones matutinas a las 4 de la mañana.
Los monjes del templo cantamos todos los días en honor de las hazañas de Buda. El canto es una forma de meditación para la mente y el cuerpo y nos enseña a ser más tranquilos y mejores personas. Muchos padres quieren que sus hijos prueben la vida monacal. Pero muchos hombres mayores también quieren intentarlo.
Tras la oración, Sombat marcha en procesión, junto con cientos de monjes, hacia el casco antiguo. También conocido como Takpat, es un ritual budista muy antiguo, en que recogen sus limosnas en silencio. Como monje budista, está prohibido trabajar por dinero. Por eso los monjes reciben cada mañana comida de fieles budistas. Para ellos, es una tarea honorable. Aumentan así sus posibilidades de una mejor reencarnación. Tradicionalmente, todos los monjes caminan descalzos. Solo se les permite llevar chanclas en verano, cuando la temperatura supera los 40 grados.
Venimos todos los días y les damos comida, excepto cuando estamos enfermos.
Probablemente haya pocos lugares en el sudeste asiático donde el turismo pueda vivir tan de cerca la espiritualidad de su gente. Pero el ritual de los monjes comienza a convertirse en un espectáculo turístico. Todo el mundo quiere hacerse una selfie con los monjes.
Últimamente hemos tenido problemas con los turistas que no se comportan con suficiente respeto. A veces se interponen en nuestro camino, hacen muchas fotos y nos deslumbran con sus flashes. De este modo perturban nuestra ceremonia.
Entre las limosnas reciben, además de arroz, estofado, sopa de calabaza, salchichas, cordero, flores al vapor y pescado al vapor en hoja de plátano. Incluso durante el desayuno, los monjes permanecen en silencio. Todo un desafío, sobre todo para los niños. Los más jóvenes pueden entrar en el monasterio a los 10 años. Muchas familias de la región entregan a sus hijos al monasterio para que aprendan algo de los monjes.
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Algunos niños quieren estudiar, pero sus familias no pueden pagar la matrícula. En el templo enseñamos asignaturas como inglés o matemáticas. Es una gran oportunidad para que los jóvenes reciban educación. Pero también personas mayores que no tienen familia o se sienten solas acuden a nosotros para encontrar aquí algo de paz.
Mientras los pequeños monjes van a la escuela, Sombat se ocupa de la comunicación. La digitalización también ha llegado al monasterio budista. El monje retransmite regularmente sus oraciones y meditaciones en directo a través de su página de Facebook.
La gente visita nuestra página de Facebook y dice: «Oh, me parece emocionante, me gustaría meditar. Me gustaría vivir una vida feliz». Si ven nuestros videos en Internet, pueden participar, por eso tenemos que usar celulares.
Por eso los móviles no están vetados en el templo de Luang Prabang. En Laos conviven más de 7 millones de personas que pertenecen a distintas minorías étnicas. El gobierno divide a los habitantes en tres comunidades regionales. Los laosianos de las tierras altas, que son tribus de montaña. Los laosianos de las tierras medias, que viven en las laderas. Los laosianos de las tierras bajas, que constituyen la mayor parte de la población. Casi dos tercios viven de la agricultura. Muchos, por supuesto, del cultivo de arroz, el alimento básico del país. Pero no es la única razón por la que Den Teng cultiva arroz. Este joven de 23 años también imparte talleres para turistas. Pero antes de poder contar a sus invitados el secreto del cultivo del arroz, tiene que remover el fango. Para ello cuenta con la ayuda de Susan, una búfala de agua. Esto es lo que llevan haciendo cientos de años.
Algunos campesinos en las montañas, que no tienen dinero para comprar un tractor, siguen utilizando el búfalo. O algunas familias que no cultivan tanto arroz, también utilizan el búfalo de agua en lugar de las máquinas.
El arroz es el alimento básico más importante de nuestro planeta. Por eso interesa a muchos turistas. Llegan de todo el mundo. Hoy, de Nueva Zelanda, Singapur, Francia y Alemania.
Estas semillas son del año pasado. Y queremos sembrarlas hoy. Nací en una familia de agricultores. Y aprendí viendo cómo funciona todo el proceso del cultivo del arroz.
Den vino a trabajar a la granja cuando tenía 14 años. También fue aquí a la escuela. Luego hizo el bachillerato en la ciudad. Entre tanto, trabaja en la granja y se ocupa del arroz y los turistas.
Esta planta tiene una semana. Miren qué raíz tan larga. Crece mejor cuando la planta está sumergida en el barro.
El cultivo del arroz tradicional requiere de mucho trabajo manual. Cuando las plantas tienen un mes, se trasplantan a los campos. Allí tienen más espacio para crecer y eso ayuda a combatir las malas hierbas. Los turistas ayudan en el trasplante.
Se utilizan solo tres dedos, de lo contrario, el agujero es demasiado grande. Solo deben utilizar tres dedos. Pongan la planta directo en el barro.
El cultivo tradicional del arroz, por cierto, es una tortura para la espalda.
Aquí tenemos suerte. Podemos cultivar arroz todo el año, porque hay una cascada cerca. Normalmente solo se puede cultivar arroz dos veces al año.
El arroz crece de 4 a 5 meses antes de estar listos para la cosecha. También un trabajo agotador. Los diminutos granos de arroz se esconden en la parte superior de los tallos. Ahora hay que separarlos del tallo. Tradicionalmente, los agricultores trillan ellos mismos el arroz. Aquí se separa la paja del arroz. Los turistas se dan cuenta rápido de que no es un trabajo fácil.
Una familia de 4 miembros en Laos consume entre 20 y 30 kilogramos de arroz a la semana.
Eso equivale a un saco de arroz a la semana. Los laosianos lo utilizan para hacer su arroz glutinoso.
Antes de cocer el arroz, hay que ponerlo en remojo. Así, lo ponen en agua normal, luego lo limpian y vuelven a cambiar el agua. Lo llenan de agua y dejan el arroz en ella durante un día o una noche. No más, pero como mínimo 2 horas.
Los granos de arroz se pegan unos a otros y solo vuelven a separarse cuando entran en contacto con una salsa. En definitiva, mucho trabajo para un cuenco de arroz. El río Mekong hace de frontera entre Tailandia y Laos a lo largo de más de 800 kilómetros. Pero el contraste entre ambos países no podría ser mayor. Mientras que en la orilla tailandesa abundan las construcciones modernas, en Laos pueden verse aldeas tradicionales insertas en plena naturaleza. Algunas embarcaciones turísticas surcan el Mekong. Juan es el capitán de un pequeño barco. A sus 72 años, todavía pasa semanas enteras en el río.
El Mekong es mi vida. Trabajo en el Mekong desde los 17 años. Aquí delante está mi puesto de trabajo. Y aquí tengo fruta y arroz para no tener que abandonar el puente de mando durante el viaje. Y este es mi altar de Buda, que me cuida y me bendice con felicidad en mis viajes. Y aquí es donde duermo. Dormimos de a 4 aquí. 2 capitanes, un mecánico y un ingeniero mecatrónico. Mis padres tenían un barco de carga que transportaba mercancías. Mi padre me enseñó cada roca, cada corriente del río con la que había que tener cuidado. Por eso hoy soy experto en el Mekong.
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Juan todavía tiene que alternarse con otro capitán. Hay algunas partes del río que no conoce tan bien.
Solo aprendí la ruta de Luang Prabang a Huyentan de mi padre. Si quieres conducir aquí, primero tendrías que aprender la ruta durante 5 o 10 años. Puedes intentarlo, pero lleva tiempo.
Para los turistas del Mekong San, está prevista hoy una excursión en tierra. Juan tiene que amarrar cuidadosamente su barco en la orilla. Una maniobra difícil, que por suerte aprendió de su padre. El chef Linoy es responsable del programa culinario para los 28 turistas a bordo. Linoy, de 33 años, quiere aprovechar la parada para ir de compras al mercado.
Yo también trabajo en el barco desde hace 17 años. Soy jefe de cocina y tengo 3 personas a mi cargo en el equipo.
Linoy se pasa a menudo varias semanas en el barco. Rara vez ve a su hija, pero lo asume porque cocinar ha sido el trabajo de sus sueños desde que tenía 10 años.
Siempre me gustó cocinar en casa. Cuando fui más mayor, sobre todo pato o pescado.
Hoy el menú de Linoy incluye una sopa típica de Laos con verduras frescas, además de ensalada y fruta, todo fresco de la región. Incluso los plátanos a la parrilla, un snack preferido para Linoy a mediodía. La moneda oficial es el kip laosiano. 10 euros equivalen a más de 180.000 kips. A menudo se puede pagar en dólares o baht tailandeses.
Me llevo las judías. ¿Me das 3 judías largas por 10.000?
No, pero te daré 2 manojos por 10.000.
¿También tienes algo de menta?
Sí, la tengo aquí detrás, recién cosechada ayer.
Ok, entonces me llevaré también un poco. ¿Me dejas todo por 10.000?
Está bien.
Tienes que negociar con la vendedora. En Laos siempre hay que bajar el precio inicial. Forma parte de las compras. Es la única forma de no pagar demasiado y conseguir un buen precio.
Al cocinero ya solo le falta el ingrediente más especial para su sopa, las almejas.
Así que ahora lo tengo todo para la sopa de esta noche. Eso debería ser suficiente. Estoy bastante contento con los precios y he negociado bien. Solo los hongos eran caros. Pagué casi 2 euros por 100 gramos. Eso es mucho.
El taxi laosiano nos lleva rápidamente de vuelta al barco. Todavía hay que preparar la cena. Mientras ya están picando en la cocina, el capitán Juan maneja relajado el timón. Conoce muy bien sus rutas, no necesita navegador. Pero no se sabe cuánto tiempo podrá seguir prescindiendo de la tecnología satelital. Y es que el río está cambiando rápidamente. Las represas de China y Tailandia hacen que el nivel del agua fluctúe cada vez más. Y eso tiene consecuencias. Las aldeas tienen que ser reubicadas. Cada vez hay menos nutrientes en el agua y mueren más peces. También hoy se presentan dificultades. El nivel del agua es bastante bajo, formándose peligrosos bancos de arena. Juan tiene que concentrarse.
No, no tengo mucho miedo. Conozco bien mi barco y sé de lo que es capaz.
Juan marcó recientemente los puntos especialmente poco profundos con palos, que ahora flotan en el río como boyas. No obstante, prefiere que comprueben la profundidad del agua. Juan lleva 50 años en el Mekong y no ha encallado nunca en un banco de arena. Pocos capitanes podrían presumir de ello en este río. Por fin, el Mekong San vuelve a tener suficiente agua bajo la quilla. Mientras el capitán puede volver a bajar algo la guardia, en la cocina hay verdadero estrés. Hay que terminar la sopa de verduras.
Lo más importante son la salsa de pescado y las especias.
Hace calor en la estrecha cocina del barco.
La temperatura sube a veces hasta 40 grados aquí abajo. Y cuando estamos al completo, tengo que cocinar para más de 28 personas.
Pero Linoy no querría cambiar su trabajo en el barco por otro en tierra firme.
Mi lugar favorito para trabajar es un barco. Ves tanta naturaleza, los pueblecitos y toda la gente de la costa. A menudo saludan. Es una experiencia muy especial. No querría prescindir de ella. Perfecto. Buena, muy sabrosa. Comida laosiana de primera. Solo tengo que tener cuidado con los ajíes. Para la gente de aquí, pongo de 10 a 15 chiles o más. Para los turistas, prefiero poner solo uno.
Linoy sabe lo que es bueno para sus comensales. Y mientras ellos disfrutan, el chef da por terminada la jornada.
Me encanta cocinar. Pero después de un día así, estoy rendido.
A los pasajeros les gusta la sopa, aunque hoy esté inusualmente picante. El buen gusto es lo que nos lleva también al pequeño pueblo de Somshon. Esta mujer de 67 años elabora su propio whisky a partir del arroz, pero le preocupa su futuro.
La verdad es que vivimos bien en el pueblo. Tenemos todo lo que necesitamos. La comida nos la da la naturaleza. Pero tenemos graves problemas por las represas que construyen los inversores, que compran cada vez más terreno. Y nuestros aldeanos ya no tienen campos donde cultivar el arroz que yo necesito para elaborar mi whisky.
En el pueblo de Somshon, 5 familias viven de la venta de whisky de arroz.
La receta del whisky es una tradición familiar y muy antigua.
A la propia Somshon no le gusta el alcohol, pero tiene suficientes clientes. Muchos lugareños beben el licor barato que requiere de pocos ingredientes.
Arroz glutinoso y levadura en polvo.
Y esto se mezcla bien para que luego pueda fermentar. El proceso en los cubos dura 7 días. Somshon prueba el líquido y, si lo considera necesario, añade algo de agua. Una semana después, se hierve el líquido fermentado.
Durante la cocción siempre estoy muy nerviosa, porque ahí se decide cuánto alcohol saldrá al final.
Somshon mide la temperatura.
70 grados, la temperatura es casi perfecta.
Somshon produce más de 500 litros al mes. Luego, vende las botellas a los comerciantes del mercado.
Una botella así cuesta 30.000 kips.
Al cambio, son 1,60 euros. Pero por desgracia, no es suficiente para hacer realidad todos sus sueños y deseos.
Me gustaría reparar mi casa y ayudar a los más pobres del pueblo para que puedan enviar a sus hijos a la escuela.
En el delta del Mekong, muchas personas viven sumidos en la pobreza. Muchas viviendas están en condiciones lamentables. Laos es uno de los países más pobres del mundo. La pandemia ha castigado más aún a la economía. Pero con la nueva ruta de la seda china, todos se prometen que la situación económica del país mejore. La economía se recupera lentamente y en los pueblos se benefician del material de construcción que les proporciona la naturaleza que les rodea. Algunos propietarios incluso construyen sus casas enteramente con bambú, como Kongmi.
Hoy tenemos que reparar una pared de nuestra casa porque el viejo tabique se rompió y entraba la lluvia. No ha sido agradable para nuestra hija, pero no es la primera vez que pasa. Espero que podamos terminar hoy. Mira aquí. Esta es la vieja pared. Y aquí están todos los agujeros que han dejado los ratones. Se lo comen. Los ratones son un problema.
Kongmi heredó la casa de sus padres. Ahora vive con su hermano, su mujer y su hija. Kongmi en realidad es agricultor y cultiva mandioca, un tipo exótico de patata. Cada 10 años aproximadamente, tienen que renovar las paredes de bambú. No resulta ningún problema para este joven, que sabe cómo trabajar con el bambú.
El bambú del bosque es gratis. Podemos ir y llevarnos todo el que necesitemos. Y no tenemos que pagar nada. No tengo que ir a la ciudad. Es bueno trabajar con lo que ya crece en nuestra zona. Pero antes hay que procesar el bambú, cortarlo y aplanarlo, porque de lo contrario se combaría bajo el calor del sol y no se podría utilizar. Aún queda mucho trabajo por hacer.
El bambú es una importante fuente de sustento para muchos habitantes de Asia. Este producto natural de rápido crecimiento no solo puede utilizarse como material para construir casas o muebles, muchos también lo utilizan como leña y hasta se puede comer. Junto con su mujer, Kongmi está armando la nueva pared de su casa. Será impermeable y a prueba de tormentas.
Prefiero la vida de pueblo a vivir en la ciudad. En la ciudad se necesita mucho dinero para cubrir todos los gastos. En el pueblo no hace falta tanto. Espero que en el futuro pueda ahorrar algo de dinero para comprar un camión pequeño. No es fácil, pero nos ayudaría mucho. Porque el camión me serviría para transportar mi cosecha de mandioca a la ciudad para venderla allí a un precio más alto. Eso sería bueno para mí.
Con la ayuda de un vecino, Kongmi instala la pared nueva de bambú. Un par de golpes con el martillo y la casa queda nuevamente sellada.
Ya no podía dormir tranquilo por las noches pensando en todos los agujeros. Pero esta noche por fin podré volver a descansar.
La familia Tan también tiene su propia casa con jardín. Allí cultivan jengibre chino, también conocido como raíz del dedo. Pertenece a la familia del jengibre, pero su sabor no es tan fuerte. La raíz se usa a menudo en el curry tailandés, pero en China también se utiliza como planta medicinal.
Esta planta también es buena contra el dolor de brazos y piernas, los dolores de cabeza y mareos.
Algunas de las plantas crecen justo detrás de la casa de la familia Tan.
Para cosecharlas hay que desenterrarlas con todas las raíces, pero también utilizamos las hojas. Las raíces las cortamos en rodajas y las secamos durante 2 o 3 días al sol.
El jengibre chino es originario de las regiones montañosas de China, pero entre tanto se cultiva en casi todo el sudeste asiático. Una vez al año, la familia Tan vende casi toda su cosecha a China, porque es allí donde mejor les pagan. Les da para vivir bien. La familia Tan se ahorra así el viaje al mercado de la capital, que está a unos kilómetros más al sur. Huyen Tan se encuentra a orillas del poderoso Mekong. La capital del país cautiva con sus numerosos templos, bulliciosos mercados y edificios llenos de historia. Aquí confluyen modernidad y tradición. Huyen Kam también vive en esta ciudad. En su tienda, la diseñadora vende pañuelos tejidos, ropa y bolsos de seda de muy alta calidad. Su idea de negocio tiene mucho éxito.
Solía tejer siguiendo los patrones tradicionales, pero entonces me di cuenta de que todo el mundo hacía lo mismo. Por eso quise diseñar patrones que también fueran atractivos para los extranjeros. Ahora hago diseños modernos que incorporan dibujos y motivos tradicionales de Laos.
En su tienda expone la moda que ella misma ha diseñado. Huyen Kam es una de las empresarias más exitosas de la capital.
Se trata de un estampado de Laos. Es tradicional en la parte superior y en la inferior es seguido con un nuevo estilo moderno. Pero los estampados de la seda siguen encajando. A mis clientes les gusta este estilo y se vende bien.
La
Una bufanda como esta cuesta el equivalente a unos 200 euros en la tienda de Wing & Kam. Inasequible para un laosiano medio, pero es un souvenir muy popular entre los turistas.
Mis clientes vienen de todo el mundo, pero la mayoría de los pañuelos los exporto a Japón y Estados Unidos.
Wing & Kam ya ha diseñado más de 1,000 bufandas y tops que se fabrican en el patio trasero de la tienda. Una docena de mujeres trabajan ante sus telares. Tardan unas 2 semanas en confeccionar uno de los costosos pañuelos de seda.
En el pasado, en mi pueblo en el norte de Laos, los Tai rojos, las mujeres, recibían educación para dejar la casa y convertirse en buenas esposas. Tenían que aprender a tejer y a cocinar. Como las mujeres no recibían ninguna educación, encontrar un buen marido dependía de lo bien que supieran tejer.
Wing & Kam cuida bien de sus tejedores y se asegura de que no les falte nada.
He tardado 6 días en hacer este pañuelo. Me gusta trabajar aquí.
Wing & Kam es miembro de la Asociación de Artesanía de Laos. Para ella, es importante que las trabajadoras pobres reciban apoyo y que su trabajo se remunere adecuadamente. Pero también es una jefa muy estricta. Ella misma controla la producción de cada pañuelo.
Es necesario un control de calidad muy detallado. Tejer no es tan fácil. Para vender bien los pañuelos, cada centímetro tiene que tener la misma calidad.
Wing & Kam goza de fama internacional por la excelente calidad de sus prendas. Sin embargo, la diseñadora siempre tiene nuevas ideas y planes.
Me gustaría abrir muchas más tiendas con jóvenes creativos y motivados.
Son estos jóvenes, llenos de empuje e ideas, los que dan a Laos, un país pobre, la esperanza de un futuro mejor en un mundo cada vez más confuso. Y lo que más impresiona es la serenidad de sus habitantes. Un proverbio de Laos reza: los hombres sabios no se apresuran, y los que se apresuran rara vez son sabios.
Acaban de escuchar nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.